Después de décadas de deterioro y casi abandono, ¿cómo hará AFE para convencer a los uruguayos de que ahora sí el servicio ferroviario de pasajeros y de carga se encamina hacia la reactivación? Ayer el presidente de AFE, Jorge Setelich, informó que la empresa compró 5 máquinas que permitirán reactivar el transporte de pasajeros uniendo Montevideo con la ciudad de Florida y con la localidad de Empalme Olmos en Canelones. Además, destacó que este año se logró detener la caída que el transporte de carga venía mostrando en los últimos años y anunció que 2012 culminará incluso con un leve incremento. Para profundizar en estos anuncios, pero sobre todo para conocer cuál es la situación actual de AFE y las perspectivas, recibimos esta mañana a Jorge Setelich, que preside AFE desde mayo
de este año, ¿no? 2 de mayo de 2012.
Setelich, buenos días.
Buenos días.
Con respecto a transporte de pasajeros, lo primero que hay que aclarar es que hoy no existe. Hoy no existe transporte de pasajeros.
No, hoy existe un transporte reducido que cumple servicio entre las localidades 25 de agosto y Montevideo.
Punto, ¿no? Eso es lo que quedó.
Eso es lo que quedó del recorte que se hizo en junio de 2012, porque nosotros cuando llegamos, en el escenario actual que está la empresa, que sigue siendo de una situación bastante crítica, ¿no? Tuvimos que tomar algunas medidas para encontrar salidas que nos permitieran mantener un manejo de la infraestructura. Estamos hablando de un plan de contingencia, ¿no? O sea, de mantener operativo el servicio de carga, que es lo que le va a dar a largo plazo viabilidad al proyecto. Se tuvieron que hacer algunos recortes, algunos por temas directamente de seguridad. Nosotros estamos operando transporte pasajero con vehículos Brill de 1937, con malas condiciones de mantenimiento. Y aparte, para conseguir alguna locomotora más para el litoral y transportar arroz y cebada, que nos ha dado un resultado interesante en este año.
O sea, a mitad de año ustedes resolvieron reducir al mínimo el transporte de pasajeros.
Exacto.
Ahora, con una medida como esta, empiezan a revertir.
Claro, lo que pasa es que, ¿cuál es el escenario actual de AFE? O sea, AFE sigue con su presupuesto del año 2009... Entonces, más allá de que hay un acuerdo político en que el ferrocarril es muy importante, que se va a reactivar, que forma parte de la matriz logística nacional, etcétera, etcétera, y que viabiliza muchos proyectos, eso todavía no se ha materializado en decisiones concretas que nos permitan al ferrocarril cambiar de escenario y empezar a encarar proyectos de mejora de infraestructura, que es el elemento básico para cambiar el resultado. Entonces, lo que hicimos, al mismo tiempo que tomamos la medida esta de reducir el servicio de pasajeros para mejorar la carga, que a la postre nos está dando los resultados que se mencionaron ayer, que para nosotros son positivos, siempre dentro del contexto de crisis en el que está la empresa, al mismo tiempo empezamos a buscar alternativas que nos permitieran no abandonar este servicio, porque si nosotros hubiéramos seguido con la inercia de mantener el status quo y, bueno, concentrarnos en llevar un poco más de carga para conseguir más ingresos, el escenario 2013 sería directamente suspender el servicio, porque tampoco tenemos todavía recursos para comprar material rodante y vamos a tener que destinar las 2 locomotoras o 3 que se están usando con pasajeros a la carga.
Entonces, lo que ayer ustedes informaron es que el año que viene empieza a recuperarse el servicio de transporte de pasajeros con estas líneas Montevideo-Florida, Montevideo-Empalme-Olmos, para lo cual se acaba de comprar en Suecia 5 coches motores de origen italiano, usados pero en muy buen estado.
Exacto.
Y lo que más llamó la atención fue que en esa compra se utilizó un mecanismo muy particular. Del precio total, que es cuánto, $1.300.000.
Anda en ese entorno.
Del precio total de $1.300.000, AFE pone 350.000. Y el resto lo ponen Antel, ANCAP y el Banco República a cambio de publicidad.
No, hay dos ejes. La propuesta concreta que nosotros realizamos está basada en dos ejes centrales, ¿no? Que cada uno aplica más o menos a cada una de las empresas a las que nos dirigimos. Uno es la responsabilidad social empresarial, o sea, basados en la norma ISO 26.000, se hizo una propuesta en la cual determinados aspectos de esa normativa, ¿verdad?, que es un estándar internacional, permite a las entidades que se involucren realizar determinadas actividades, ¿verdad?, de con fines sociales, culturales, de garantizar la comunicación, de garantizar el derecho al desplazamiento y al involucramiento de las comunidades, ese es el resultado, por ejemplo, que más le interesa al Banco República en esta operación. Antel, por ejemplo, que tiene otro perfil, tiene otro segmento de negocios y enfoca diferente la gestión, está más orientada a un resultado de marketing, que es el que van a aprovechar si bien todos los vehículos van a estar identificados con cada una de las empresas que han aportado al proyecto, se producen esos dos enfoques simultáneos que son los que generan el retorno durante un plazo de 5 años para que se justifique la operación en forma razonable, ¿verdad?
O sea, en resumen, Antel, ANCAP y Banco República ponen el grueso de la inversión, casi $1 millón entre las tres, y se convierten en sponsors de esos trenes.
Sí, de alguna manera, pues, resumiéndolo en una oración, sería eso.
¿Y por qué se utilizó esta vía indirecta?
Se utilizó esta vía indirecta porque nosotros no tenemos recursos para, por cuenta propia, resolver esta situación, y en la medida que el escenario realmente es crítico, en el sentido de que la medida que tendríamos que tomar en 2013, si no hubiéramos utilizado esta alternativa y la misma hubiera dado éxito, es suspender el servicio de pasajeros 100% y tomar estas dos locomotoras para transporte de, como le comenté, de granos en el litoral, que es una operación que tenemos que mantener porque sí le genera ingresos a la empresa y son los únicos ingresos que tiene AFE, o sea, el subsidio y el ingreso propio por carga, ¿no?
Ahora, la otra pregunta a propósito de esta decisión es ¿por qué estos destinos? ¿Por qué los viajes serán, cuando se restablezcan, Montevideo, Empalme, Olmos, en Canelones, y Montevideo, Florida? ¿Son destinos rentables?
El servicio de pasajeros no es fácil de rentabilizarlo, ¿no? Nosotros ahora vamos a tener una optimización enorme comparada con lo que estamos haciendo. Nosotros estamos usando locomotoras de 800 HP para traccionar vagones de pasajeros, lo cual obviamente está totalmente contraindicado en cualquier análisis técnico que se pueda hacer, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande para llevar una carga muy leve y eso no es, no tiene correspondencia. Estos vehículos tienen motores adecuados para el transporte de pasajeros, son unidades obviamente mucho más livianas, hechas para este fin, y sí va a permitir lograr un nivel de rentabilidad razonable. Aparte vamos a agregar algunos servicios de corta distancia durante el resto de la jornada que nos van a permitir realmente subir en el número de pasajeros, ¿verdad? Y nosotros tenemos la frecuencia esta de ingreso a la capital y de salida en el horario vespertino a última hora, y en realidad la cantidad de pasajeros es bastante reducida. Al aumentar la frecuencia, sobre todo en la corta distancia, creemos que vamos a tener un incremento de la tarifa, o sea, de la venta de boletos, y eso nos puede mejorar la ecuación del transporte pasajero, que no es sencillo rentabilizarlo, ¿no?
Usted destacaba la apuesta a las cortas distancias dentro de esas líneas. Sí. ¿Concretamente en qué están pensando?
Concretamente estamos pensando en Las Piedras y Pando como destino de servicio regular durante el día.
Pero, por lo que usted mismo señala, se lo concibe más como un servicio social.
Es que el enfoque del servicio de pasajeros en el actual contexto de la empresa, si no se lo concibe como un servicio social, o sea, directamente tiene que ser eliminado porque la empresa no tiene recursos. En todos lados, el transporte metropolitano de pasajeros, ni que hablar. Pero tienen subsidios, ¿verdad? O sea, complementos, porque se considera de interés que el servicio tenga un precio determinado y justamente se garantice el transporte de las personas. El ferrocarril no tiene ese subsidio, o sea, tiene un subsidio global para la empresa, ¿verdad?, que abarca toda la infraestructura, todos los componentes que relacionan con el transporte de carga, y incluiría también eso el servicio de pasajeros. Nosotros pensamos igual que el salto en rentabilidad en el servicio va a ser muy importante, pero no estamos seguros que a lo largo del tiempo la operación pueda ser sustentable por sí mismo. Estamos haciendo todos los esfuerzos en ese aspecto, tratando de pasar al sistema STM, o sea, digitalizando las operaciones, etcétera, etcétera, pero va a ser un desafío que el servicio por sí mismo sea rentable.
Ahora, ¿por qué no otros destinos para el transporte de pasajeros? ¿Por qué no Ciudad del Plata, acá cerca en San José? ¿Por qué no Ciudad de la Costa? Trenes hacia esas localidades permitirían descongestionar el servicio de ómnibus, por ejemplo, de manera notoria.
Sí, sin ningún lugar a duda. El problema es el siguiente. Nosotros en el escenario actual, o sea, AFE, comentamos fuera de micrófono, la reputación que tiene es muy mala, o sea, obviamente es la responsable del resultado que tiene la empresa, más allá de las causas externas que lo puedan haber influido. Entonces, nosotros lo que pensamos es que la única forma de ir mejorando el contexto para que existan soportes, apoyo, inversión, etcétera, y los proyectos se vean como viables, es ir generando resultados. El primer paso que nos propusimos, porque es hasta donde logramos concretar el resultado, es este. O sea, teniendo nosotros estas 5 unidades en operación con un resultado medible, concreto, con un nivel de servicio que se pueda constatar, bueno, ahí podemos hablar de los siguientes proyectos. Nosotros ahora presentarnos en un proyecto de mayor magnitud nos va a traer todos los elementos que tuvimos durante esta negociación, que donde vamos con una posición de debilidad porque somos una empresa ineficiente, que tiene pocos resultados para mostrar, que va a negociar con empresas que tienen estas tres, que con excelente voluntad, y agradecemos a los directorios correspondientes la forma en que se enfocó el tema, pero siempre vamos con una posición de demasiada debilidad que nos hace prácticamente inviable plantearnos proyectos mayores. Porque en realidad lo que se hace es se nos traslada todos los riesgos, es una estrategia de negocio es conocida, etcétera, pero que nosotros no podemos evitar. Se nos transfieren todos los riesgos, tenemos que asegurar una cantidad de resultados y como ellos tienen el dinero ahora, ponen las condiciones del negocio. Entonces nosotros pensamos que logrando este resultado y que funcione, bueno, ahí estamos en un escenario diferente, donde si bien obviamente vamos a tener todo el background este de todo lo que hemos hecho durante todos estos años y los malos resultados, también vamos a tener un caso, esperemos, de éxito que nos permita cambiar el nivel de discusión con los interlocutores.
Me queda una duda antes de cerrar esta parte de la entrevista a Cetelich. Usted decía que incluso cuando negocian con otras empresas del Estado, como Antel, ANCAP y el Banco República, para que pongan este dinero para comprar estos trenes, estos vagones motorizados, ustedes están en una posición de debilidad y a ustedes les terminan trasladando todos los riesgos. ¿Qué quiere decir eso en esas negociaciones?
Eso lo que quiere decir es que nosotros hoy en día, o sea, AFE es una empresa, como le comenté, que está en una situación de crisis, más allá que se
le
quieran
poner. ¿Qué riesgos les trasladan ustedes?
Y nos trasladan los riesgos, nosotros tenemos que garantizar una cantidad de operaciones, etcétera, que son obvias y son aceptables desde el punto de vista, pero nosotros, el monto este que se está invirtiendo, para tener una idea, es lo que se gasta más o menos en una carrera de estas que se hacen de verano y genera, bueno, obviamente un impacto publicitario importante, etcétera, pero estamos hablando de un día. Nosotros estamos haciendo un contrato por 5 años por un monto similar. Entonces, ¿por qué llegamos a estas condiciones de negociación? Bueno, porque son los espacios que hemos encontrado para lograr una salida de la situación actual.
O sea, ustedes tienen que garantizarle a estas empresas que ofician como sponsors una cierta visibilidad de sus marcas, para lo cual tiene que haber un cierto movimiento de esos trenes, efectivamente. Y si no se cumple, se penaliza, ¿cómo es?
Sí, por supuesto, claro. Sí, exactamente así. Es el mundo real, ¿no? Después
puede terminar ocurriendo que se vayan alargando estos contratos.
Puede terminar. No creo que suceda porque, digo, si bien obviamente hemos tratado de hacer un análisis bastante...
Si AFE no cumple con la cantidad
de AFE no cumple, va a tener penalidad,
sin ninguna duda. A poner en marcha, va a ser penalizada. Se va a alargar el contrato. Sin ninguna duda. Va a pasar por un año más, por un año y medio más.
Sin ninguna duda. Pero son los espacios, o sea, obviamente capaz que viene alguien mucho más hábil en este negocio y puede lograr resultados mejores, pero son los espacios que estamos encontrando nosotros para, con el presupuesto del 2009, conseguir resultados.
Y con el transporte de cargas, ¿qué pasa? Vamos a conversar de eso enseguida. ¿Cuál es el futuro del transporte ferroviario de pasajeros en Uruguay? ¿Se logrará mejorar en los próximos años la infraestructura para que la carga que se transporte en el país tenga ahora sí en el tren una alternativa real? De estos temas es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con Jorge Cetelich, presidente de AFE desde mayo de este año. Para terminar de ubicarlo ante la audiencia, digamos, Cetelich, que usted es hijo de Raúl Sendic, histórico líder del MLN Tupamaros y hermano del presidente de ANCAP.
Sí, es verdad.
Que se llama Raúl Sendic también. Políticamente usted integra Compromiso Frente Amplista, lista 711.
Sí.
Pero había tenido poca presencia pública en la gestión de gobierno hasta ahora.
Sí, no había tenido ninguna. O sea, simplemente trabajé en ANCAP. Soy funcionario de la Intendencia de Montevideo, estuve en comisión en ANCAP y recién ahora estoy involucrado en este tipo de funciones.
Hablemos del transporte de carga. Durante la disertación de ayer, usted reveló que este año va a terminar con un aumento en el volumen de carga transportado si comparamos con el año pasado, lo que además va a marcar que la caída que se venía registrando en los últimos años se detiene. Concretamente, ¿cómo es que se ha logrado eso?
Bueno, lo que hicimos a partir de estas medidas, una de las cuales fue el mencionado recorte del transporte de pasajeros, fue priorizar determinadas cargas o determinados aspectos del negocio que le generan mucho más rédito al ferrocarril. se hizo todo un trabajo que involucró a las diferentes gerencias y permitió identificar cuáles son los tráficos prioritarios y a los cuales nos debíamos abocar para mejorar la eficiencia y la regularidad de los servicios. En base a todo ese manejo, se ha logrado llegar a los 200 millones de toneladas kilómetros útiles, que es uno de los objetivos que nos habíamos planteado, y sí aumentamos significativamente la recaudación, porque AFE todos los años en pesos corrientes venía bajando el ingreso por este motivo, y este año estamos en el entorno de los 300 millones de pesos, lo que obviamente supera casi un 25% lo del año pasado, y mucho, y llegamos a niveles de 2008, 2007, ¿no?, que fueron años que relativamente eran mejores para este ingreso.
El ranking de las principales cargas transportadas incluye combustible, cemento y arroz.
Exacto.
¿Cómo se hace? ¿Se transporta a qué velocidad? ¿Con qué costos?
Bueno, nosotros tenemos algunos... La línea que más transporta es la línea Río Branco, ¿verdad? O sea, el 70% del arroz en Uruguay se produce en la zona de 33, en el norte, ahí en el noreste, y esa línea es la que tiene mayor tráfico. Es una línea que tiene un nivel de servicio bastante comprometido. Nosotros tenemos un plan de contingencia para mantener la operativa. Apostamos mucho a que se llegue a implementar una iniciativa de participación público-privada en esa línea el año próximo.
¿Qué quiere decir con que es un servicio comprometido, muy comprometido?
El comprometido quiere decir que tenemos una cantidad de situaciones de deterioro de la línea que genera inestabilidad en los servicios, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de precauciones. Precaución quiere decir el lugar donde hay determinada situación en la que el tren no puede circular a la velocidad estándar, que en Uruguay anda en el entorno de los 40 kilómetros por hora, y tiene que reducir la velocidad porque las características de la vía no le permiten una operación segura a estas velocidades. Esto implica aumento del costo en el sentido que se deben utilizar más tripulaciones para llegar a destino, o sea, lo que se podría hacer con solamente maquinista y ayudante se tiene que hacer con varias parejas para completar el circuito, y obviamente impactan los costos porque nosotros al demorar la operación en el arroz, por ejemplo, hay una operación muy rentable que es traer directamente a puerto y descargar para la carga a barco, y eso nos reduce esa capacidad, porque si bien hemos llegado este año a hacer dos ciclos y hasta en algún caso hasta tres ciclos de traída de planta a puerto, esa operación podría ser mucho más rentable si tuviéramos una vía en mejor estado.
Usted dice entonces, se transporta sobre todo combustible, cemento y arroz. Pero resulta que una de las cargas que por su volumen, por su peso, está deteriorando más las carreteras, la madera sigue viajando en camiones.
Sí, la madera sigue viajando en camiones.
¿Cómo se entiende eso?
Bueno, se entiende, y me parece un ejemplo muy interesante para analizar, porque para hacer los proyectos se hacen todos estos procesos de estudio de viabilidad, impacto, etcétera, y una cantidad de análisis, muchos de los cuales dependen de elementos que son variables, y se llega a una conclusión. Por ejemplo, en 2010 se presentó una propuesta por 90 millones de dólares para reparar la línea Algorta-Fraivento, ¿verdad?, que nos conectaría con UPM y permitiría a AFE, por ejemplo, transferir madera desde Rivera a Tacuarembó, que es una zona de alta concentración de la producción maderera, hasta Fraiventos. Ese proyecto se entendió como demasiado caro, o sea, 90 millones de dólares para 141 kilómetros de vía, no se ejecutó, y hoy en día tenemos todo el transporte por carretera, obviamente incluyendo 21 y 24 como las dos rutas insignia del deterioro por la saturación del transporte de este tipo, obviamente un costo superior en el transporte de la madera, y el puerto de Fraivento, que tiene, para que tengan una idea de los oyentes, 20.500 toneladas de capacidad de almacenamiento de grano, unos hilos que están instalados allí, que tienen sus cintas para carga, etcétera, toda la operativa instalada, sin operación. Es un puerto donde hay un crucero que hace viajes en la Antártida durante el verano, el resto del año está parado allí por la baja tarifa que se cobra por el puerto donde hay operación, y hay otros empresas que lo usan para desguazar barcos, etcétera. O sea, una operación prácticamente nula, porque se entendió que 90 millones era mucho dinero.
O sea, lo que usted dice es que se optó por no invertir 90 millones de dólares en la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria necesaria para este transporte de madera, pero mientras tanto se sigue bueno, gastando las carreteras, deteriorando los pavimentos
y haciendo más ineficiente
desaprovecha el puerto de Fray Bentos.
Exacto, y también obviamente nos impacta muy fuerte a nosotros porque el consumo de madera ahí está en el entorno de los 3 millones de toneladas y son, o sea, conozco empresas que llegan a fletar hasta 600 camiones de madera por mes desde la zona del norte, Rivero, Tacuarembó, hacia UPM, ¿no?
Lo que está cuestionando usted es que se haya optado por no invertir 90 millones de dólares.
Lo que estoy cuestionando yo es que el Estado va a tener que formar parte de las inversiones de infraestructura porque en Uruguay no va a aparecer, ni por más que, por lo menos con los datos que hay en la actualidad, un proyecto como puede ser en Brasil el de la ferrovía Carajás que transporta 110 millones de toneladas de hierro por año. Ese proyecto sí, el propio flete financia la infraestructura. O sea, todo el gasto que hubo para construir esa vía sí se puede recuperar a través del flete. Todos los proyectos que hay en Uruguay se puede recuperar la inversión en infraestructura a través de crecimiento de la economía, impuestos, puestos de trabajo, agregado de valor, mayor competitividad a los productos porque las tarifas de flete son más baratas, pero nunca se va a poder encontrar, o por ahora, con la información disponible y el escenario actual del país, una vía férrea en la cual, a través de la tarifa, se recupere la inversión. Entonces, el Estado tiene que tomar la decisión de o invierte en infraestructura con el concepto de que va a generar mayor actividad económica y eso va a permitir cubrir esta inversión, o directamente tomar otra opción y, bueno, concentrarse en el tema carretera o lo que fuera, porque el camino del medio...
Si se concentra en el tema carreteras, también tiene que invertir, y bastante.
Bueno, perfecto, pero por lo menos en carreteras se está invirtiendo en torno a 200 millones de dólares por año, o sea, lo que me parece muy interesante e importante.
Ahora, ¿no existe la posibilidad de asociarse con privados para realizar esa inversión? Por ejemplo, la de 90 millones de dólares.
Existe la posibilidad. El tema que tiene que haber... O sea, una parte de esa inversión la va a tener que soportar el Estado y no es menor, es significativo.
Y usted está dando una batalla dentro del gobierno por esto, porque lo he escuchado decir esto en distintos medios de comunicación.
No, el tema es el siguiente. Nosotros, digo, si, como dije, puede venir obviamente una persona mucho más hábil y que pueda conseguir unos resultados mucho mejores que los que estamos consiguiendo nosotros, pero desde el momento que estamos ocupando el cargo este, lo que nos interesa es... ir hacia adelante, o sea, agregar valor al proceso, presentamos un plan, tenemos objetivos, etcétera, pero hay determinadas situaciones de contexto que la empresa, obviamente, por sus propios medios no la puede resolver. Entonces, lo que sí estamos tratando es de plantear la situación para que se tomen las decisiones, sean cual fueran, porque no nos corresponde a nosotros definir la estrategia de infraestructura global del Uruguay. Lo que sí nos parece totalmente innecesario es mantener una herramienta si no se van a tomar las decisiones correspondientes.
¿Y qué es lo que está previsto en materia de inversiones? ¿Cuál es el dinero que AFE tiene disponible para efectivamente invertir en el mejoramiento de la red ferroviaria?
Bueno, por ahora lo que hay para invertir en la infraestructura ferroviaria, que obviamente es muy importante, es en torno a los 75 millones de dólares que se van a invertir en el tramo Pintado Rivera para la segunda fase de la reparación de esta línea, ¿no? Y 125 millones que forman parte de lo que se conoce, los dos son préstamos FOSEM, ¿no? El segundo proyecto es el FOSEM 2, que es la inversión en 327 kilómetros que van desde Chamberlain hasta Salto para mejorar la línea del litoral, que es otra línea que tiene problemas importantes.
Pero a ver, el oyente no necesariamente ubica qué quiere decir cada una de esas localidades. Bueno, sí. ¿Cuál es la utilidad de realizar esas inversiones?
Bueno, la utilidad de realizar esas inversiones es mantener operativa y con un nivel de servicio adecuado la línea Rivera, que nos permite, por un lado, traer arroz desde el norte, que también hay mucha producción arrocera, traer contenedores y llevar. Ahora va a potenciarse el mercado de contenedores, sobre todo hacia Brasil y también hacia Paraguay, lo cual esta línea Rivera es muy importante en ese aspecto, porque ahora el 4 de diciembre se habilitó del lado brasilero la línea. Y en el litoral tenemos una gran producción de arroz y gran producción de cebada, la cebada que va hacia Rivera y el arroz que va hacia Montevideo, que en donde el tren juega un rol muy importante en la viabilidad. Bueno, Samán este año ha sido uno de los exportadores premiados justamente por ese motivo, y creo que parte, una pequeña parte tal vez, pero parte de ese resultado ha sido la posibilidad de que el ferrocarril mueva esas cargas,
¿no? O sea, se van arreglando pedacitos de la red ferroviaria.
Sí, bueno, ese es el espacio que ha encontrado el país para para, a través de los fondos de convergencia, estos del FOSEM, hacer ese tipo de inversiones. El resto, y es donde tenemos muchas expectativas, porque creo que cambian totalmente el escenario, es que lleguemos a un equilibrio a través de estos mecanismos de las PPP, donde una parte lo ponga el Estado, una parte lo pongan los privados, y se pueda lograr una alineación. Pero para arrancar, con que es donde empezaba la pregunta y tal vez me fui un poco por las ramas, para generar compromiso del privado, primero hay que generar resultados, porque UPM tiene un interés enorme, obviamente, en bajar los costos logísticos, porque la gestión esta que hace de prácticamente una empresa transportista, con las negociaciones que tiene que hacer con todos los camioneros, etcétera, obviamente es un elemento que el tren sería de mucha ayuda para el proyecto, para estabilizar, o sea, diferentes alternativas. Ahora, ningún privado se va a involucrar en la inversión si el Estado no da una señal clara. Eso es lo que pensamos nosotros, eso es lo que han dicho todos los diagnósticos que se han hecho en Uruguay. Y la señal clara es que el Estado se involucre en la inversión, o sea, que sea parte de esa inversión.
El año pasado el gobierno anunció la puesta en marcha de una sociedad anónima con capitales de AFE y la Corporación para el Desarrollo, destinada a participar justamente en el negocio ferroviario. Lo que se diseñó fue un esquema en el que AFE queda encargada de la infraestructura. La sociedad anónima AFE-CND será la operadora y la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte el organismo regulador. Pero ya ha pasado tiempo desde aquel anuncio, ¿no? ¿En qué está hoy ese esquema? ¿Cuánto se ha avanzado y para qué?
Sí, hoy la situación puntual en la que estamos es que, bueno, se está en el proceso de designación del gerente general de esta nueva empresa, mediante obviamente un llamado abierto y un concurso correspondiente, y se está finalizando, que todavía no se ha finalizado, el trámite de adecuación de una sociedad anónima existente a los parámetros requeridos por esta por el marco legal que dispone el decreto 473/11.
Y bueno, cuando se termine con eso, ¿qué ocurrirá?
Cuando se termine con eso, supuestamente el año próximo, esperamos que así sea, va a empezar a funcionar la herramienta esta de la operadora, que se va a encargar de las cargas, o sea, de todo lo que tiene que ver con gestionar la comercialización y transporte de cargas.
¿Tiene nombre ya esa empresa?
No, todavía no tiene nombre.
Es una empresa nueva, digamos.
Sí, es una empresa nueva, exactamente.
En la que son socios AFE
con el 51% y la CND con el 49%.
Esa empresa va a ser operadora en transporte de cargas.
Exacto.
Y bueno, ¿y qué se logrará con eso?
Lo que se logra con eso es que al actuar bajo lo que vemos nosotros, ¿no?, como fortalezas de esta herramienta, es que al actuar bajo el derecho privado va a ser un poco más dinámica la toma de decisión y la gestión en muchos aspectos que, para lo que es el esquema de funcionamiento del Estado, requieren otros plazos, ¿no? Esa básicamente creo que es la mayor fortaleza que va a tener esta herramienta.
¿Y la plata de dónde va a venir? Porque volvemos a lo mismo. ¿Con qué dinero, con qué inversiones funcionará?
Bueno, el dinero no por ahora no, o sea, no hay un fondo asignado, sí hay una contraprestación a través de la parte que paga el Estado de los proyectos estos de FOSEM, pero en realidad eso le viene en bienes o en infraestructura AFE y sería la contraparte, pero no hay un capital de giro importante. Por ahora el capital de giro lo van a soportar AFE y CND por sí mismas, ¿no?
Y lo último, ayer, en el acto de ayer, Ricardo Cajigas, dirigente de la Unión Ferroviaria, decía: la participación de los trabajadores y la puesta de la camiseta de los trabajadores no será incondicional. Dependerá exclusivamente de la no aplicación del decreto que privatiza la gestión y la pasa al derecho privado. Parece un freno puesto a este plan que usted venía describiendo recién hace un minuto.
Exacto. Nosotros venimos trabajando, que ese es otro resultado muy importante. Yo sé que no es fácil pasarlo a números, pero creo que sí está muy, muy relacionado con el número que obtuvimos en cuanto a la recaudación por la carga. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de definición de los objetivos estratégicos y de cómo establecer metas, cómo medir los resultados, etcétera, con los trabajadores. Obviamente está incluido el sindicato en ese aspecto. En nuestra visión, la única forma de que el proyecto ferroviario salga adelante es con el involucramiento de los trabajadores que forman parte de la organización.
¿Pero cómo se lee esta advertencia?
Esa advertencia se lee como exactamente dice ahí. O sea, nosotros conocemos la posición esa del sindicato.
La unión ferroviaria del sindicato ha sido un obstáculo en los planes que durante los dos gobiernos del Frente Amplio se han intentado para modernizar la gestión de AFE.
Sí, o sea, sí, puede ser. Nosotros venimos trabajando con el sindicato, tenemos reuniones frecuentes, por supuesto hemos tenido situaciones conflictivas, bastante importantes, incluidos paros, etcétera. Pero nosotros pensamos que sin la participación de los trabajadores no hay solución. Porque
pero,
acá...
pero ellos están dispuestos a participar, bueno, como ustedes les ofrecen, nosotros, en este esquema nuevo, el de la sociedad anónima.
El tema es así.
Porque ellos lo ven como una privatización, etcétera.
Lo conozco el punto de vista y me lo han reiterado en muchas oportunidades directamente. Nosotros la relación que tenemos con el sindicato es la siguiente. Nosotros marcamos objetivos estratégicos que es lograr reposicionar al ferrocarril como una herramienta de desarrollo del país. O sea, que el ferrocarril sea útil para la sociedad y que no sea una carga en la cual el Estado gasta 20 millones, más allá que ahora hayamos logrado una reducción de este subsidio, pero que el Estado paga un subsidio para algo que está como una especie de sobreviviendo ahí hasta que en algún momento va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, reposicionar al ferrocarril en la economía nacional y agregar valor a la producción, a los empleos, a la economía, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo central. Después hay herramientas, una de ellas es este decreto, y bueno, estamos trabajando con los trabajadores y obviamente con el sindicato para ver cuáles son las posibilidades de esta herramienta, en qué nos puede ayudar, en qué nos puede generar situaciones de incompatibilidad total y buscando los caminos para salir adelante.
Está difícil.
Claro que es difícil.
Falta plata y al mismo tiempo está muy complicada esa relación con el sindicato, que está todo el tiempo planteando sus puntos de vista y sus condicionamientos en asuntos tan delicados como este, el esquema organizativo en el que se piensa funcionar.
Difícil, o sea, sí, sin ningún lugar a dudas, pero lo que sí le digo es que estamos trabajando y que ayer los integrantes del sindicato estaban en la presentación y no necesariamente porque estuvieran de acuerdo con todo lo que se dijo, pero sí porque estamos trabajando en conjunto.
Jorge Zetelich, presidente de AFE, gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. Volvemos a conversar, no sé, dentro de unos meses, a ver qué ha ocurrido con esto.
Bueno,
qué ha ocurrido
gracias.
Con estas líneas que ustedes tienen trazadas, en qué medida van tomando forma.
Bueno, muchas gracias.